Muy bien, y esta mañana quiero hablar un poquito acerca de la persona de Jesús. Amén. Como decimos, estamos en Navidad. Y hace dos semanas, la semana pasada predicó el hermano mío, el apóstol Pablo, el hermano Pablo. Hace dos semanas le hice un reto, no sé si alguno lo pudo hacer, ¿vale? Era ver cuántas veces escuchábamos la palabra Jesús, pero no en un medio cristiano, sino cuántas veces escuchamos la palabra Jesús en otro medio, ¿eh? Si lo escuchábamos en la radio, si lo escuchábamos en la televisión, en los anuncios, estamos en Navidad, ¿no es cierto? Y Navidad significa que Jesús vino al mundo, ¿no? Navidad viene de la palabra de la Biblia, significa nacimiento. Y ese nacimiento es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el Dios hecho hombre. ¿Cuánto escucharon la palabra Jesús? Bueno, aquí uno, Paco lo escuchó, ¿vale? Vale, una cadena de índole religiosa. Sí, yo creo que también puede ser que yo en algunos momentos he puesto y como es una cadena que tiene una cierta orientación religiosa, pues muy probablemente pues pueda haberlo escuchado, ¿no es cierto? Vale. ¿Alguno te escuchó la palabra Jesús?
Yo en un vídeo que era un villancico.
Ajá.
Pero era un villancico del mundo, vamos, y era precioso. Y sí que decía.
Hablaba acerca de Jesús. Bueno, qué bueno, ¿no es cierto? Ahora, yo diría que prácticamente del 90% o 99% acerca del tema Navidad, no vamos a escuchar la palabra Jesús, ¿vale? Sino vamos a, de alguna forma, a entender que es una palabra prácticamente prohibida, la palabra Jesús, ¿no? ¿Vale? Vamos a hablar de la Navidad, vamos a escuchar hablar de la Navidad. Y nosotros tuvimos, ya fuimos a recibir a Vilma a Madrid, pues dimos un pequeño paseíto ahí porque nos encontramos también con la familia, tuvieron nuestras hijas, nuestro nieto, nuestro yerno que estaba, y estuvimos pensando y mirando ahí, y realmente nos preguntábamos si había por alguna parte un Jesús, había Jesús por alguna parte, ¿no? Y una de las cosas que la gente más tradicional que conoce aquí, en España era muy frecuente tener un Belén, ¿no es cierto? Ahora, prácticamente, ya los Belénes no se ven, ¿eh? Hay espectáculos de gnomos, de papás noeles, de muchas otras cosas, pero ya es raro esa tradición de tener un Belén. Y esto que yo creo que estaba ocurriendo no es algo circunstancial. Realmente el nombre de Jesús siempre ha sido un nombre que de alguna forma causa molestias. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no es cierto? Dijo que él era como una piedra, en algunos se afirman y en otros tropiezan. Y el problema es que a través de la historia, desde el momento en que Jesús vino al mundo, hubo oposición. Todos sabemos y conocemos la historia como Herodes, ¿no? ¿Vale? Intentó matar a Jesús, al niño recién nacido. Y a través de ese momento hay oposición total al nombre de Jesús. Y esta oposición viene, pues, del mundo de las tinieblas, viene de Satanás, y de las estructuras que él ha edificado para que nosotros no podamos recibir auténticamente este mensaje. Ahora, hay algunos cristianos que no celebran la Navidad. Bueno, es muy respetable, pero eso no nos hace más espirituales, ¿no? A veces, por rechazar Papá Noel o por rechazar el árbol, nosotros por nuestra casa, por tradición, tenemos el árbol. No, por tradición, no lo adoramos, ni mucho menos. ¿Vale? Y desde que venimos a España tenemos Belén, aunque también en Argentina lo montamos. No adoramos las imágenes del Belén, ni mucho menos, ¿vale? Pero algunas veces me he encontrado que cuando estoy transmitiendo con hermanos, pero hermano, usted tiene el árbol, porque eso es claro. A veces, también, muy respetable, que no quiera tener el árbol en su casa, que no quiera tener Papá Noel, respetable, muy respetable, ¿no es cierto? ¿Vale? Ahora, no nos hace más espirituales no tener árbol. ¿Vale? Ni nos hace más espirituales no tener Belén ni ir contra Papá Noel, ¿no? Por supuesto, no pueden ser el centro de la Navidad. ¿El centro de la Navidad quién es?
Jesús.
¡Es Jesús! ¡Amén! El centro de la Navidad es Jesús. Y es a quien nosotros tenemos que ir. No podemos ir en contra de la gente que tiene árbol, porque vamos a perder la visión, ¿me entiendes? ¿Eh? No podemos ir en contra de los que ponen un Papá Noel, tampoco. Esa es nuestra función, porque vamos a enemistarnos con la gente, ¿vale? Pero sí tenemos que ir detrás de Jesús. Tenemos que usar cada uno de esas cosas para hablarle a la gente del verdadero mensaje, ¿no es cierto? ¿Vale? Del verdadero mensaje. Este mensaje que es la luz que vino al mundo. Y eso sí se ve por todas partes. Si usted quiere hablarme, por ejemplo, ejemplo, sabe que la ciudad está compitiendo por cuál tiene mejores luces, ¿eh? Por supuesto, parece que a la cabeza van los gallegos, los vivos, y con su alcalde que habla en inglés y dice que tiene, que desde el espacio se ve vivo por la cantidad de luces, ¿no? Y las ciudades pues compiten por cuál tiene más luz y cuál tiene mayor gloria, ¿no es cierto? ¿Vale? Y cuánta va a gastar más en electricidad también por tener tantas luces, ¿no? Pero esa verdadera luz fue Jesús. En una oportunidad Jesús resplandeció, ¿no? Y es lo que yo quiero comentarle en esta mañana. Y no voy a hablar tanto yo, sino quiero que la palabra de Dios sea la que nos hable. Vamos a hablar acerca de la transfiguración de Jesús. Me pasa la... Bueno, perdón, yo tengo ahí, pero me pasa un poquito de idea para pedir que me pase la siguiente. ¿Vale? Y la pregunta que quiero... No, la anterior. La pregunta que quiero hacer es, ¿en quién ponemos nuestros ojos? ¿Y a quién estamos escuchando? ¿Saben por qué? Porque la iglesia es también el reflejo de Cristo. Amén. Jesús dijo, es como una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Vale? Y dice, no se pone una luz debajo de la mesa, sino se pone arriba, para que pueda resplandecer. Por eso, pues, si la gente quiere pues hablar más de Papá Noel, si quiere hablar más de la Navidad, o de los Reyes Magos, o lo que fuera, la iglesia tiene que hablar acerca de Jesús. No es que tengamos que ir en contra de todo, pero tenemos que levantar el nombre que es el único nombre que salva. Y esta lucha, porque el nombre de Jesús no sea escuchado, tiene desde el momento que Jesús vino a la tierra, silenciado su nombre. Hoy vamos a leer algunos pasajes sobre la transfiguración de Jesús, y ahí sí te pido que me ponga la siguiente, ¿vale? Todos conocemos hay tanta luz que no se ve ahí la figura, ¿no es cierto? Se ven solamente tres de los discípulos que estaban ahí con Jesús. Y yo creo que agarremos los tres pasajes del Evangelio en donde está relatada este episodio de la transfiguración de Jesús, en cuanto la luz de su presencia, ¿vale? Literalmente llenó, pues, el lugar donde estaban reunidos en aquel monte. Y le voy a pedir a Pablo entonces que me vaya poniendo los pasajes. El primero está en Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17, también está en Marcos 9 y en Lucas 9. Ahí lo tenemos, Mateo 17, el 1 al 13. Y vamos a buscarlo, pero lo voy a poner ahí. Y yo lo voy a ir leyendo mi Biblia, y ustedes, le voy a pedir a ustedes que me acompañe con la lectura. Vamos a orar un momentito antes de leer. Padre que estás en los cielos, en este momento pedimos que los ojos espirituales de nuestro corazón sean abiertos. Que podamos entender con el Espíritu Santo y conocer más a Jesús. Te pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, que es para eso, nos revele, Señor, los misterios de Cristo. Que nos revele quién es Jesús. Que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para conocer aún más acerca de Cristo. Para saber más acerca de Jesús y en el medio de este mundo que trata de tapar a Jesús y tapar su luz, nosotros podamos levantarnos, Señor, como una luz para reflejar el verdadero nombre que salva, que es el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús lo pedimos, guíanos con tu Espíritu, Señor. Amén. Amén. Muy bien, y vamos a leer el pasaje que nos refiere en Mateo. Y, hermanos, aunque yo hable menos, la palabra de Dios es la que tiene que ministrar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Vale? Dice así, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzándolos ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, le mandó que dijeran, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues nos dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas nos dijo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Amén? Amén. Este es el primer relato en el Evangelio de Mateo. Y ahora vamos a pasar al relato del Evangelio de Marcos, porque cada uno nos complementa y nos dice algunas cosas en las cuales queremos meditar pues en esta mañana. En Marcos está en el capítulo 6.
¿Pablo?
¿Sí?
¿Tengo ahí?
Marcos, ¿no lo tenemos?
Me parece que era 9.
Marcos 9, vale, perdón, me he equivocado. Muy bien, sí, 9:2. Dice así, gracias. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Marcos, voy a un inciso, Marcos es muy resumido en cuanto a sus maneras de decir las cosas, y él no cuenta con menos detalles que vamos a ver están relatados en el Evangelio de Lucas. Y aquí dice 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía de lo que hablaba. Estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír. También cuando miraron, no vieron a nadie consigo sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que el Hijo del Hombre sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, desconociendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y que sea tenido en nada. Pues os digo que Elías ya vino. Y que le hicieron todo esto, que le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Amén. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. ¿Eh? ¿Este es Lucas capítulo 6 o tengo que mirar mi.
9:28.
Alguien me está insistiendo llevándome acá de mi número. Un número desconocido. Lucas capítulo 9, del 28 al 36. Vamos a leerlo. Y Pablo, ¿me lo pones? Ya lo tienes ahí, muy bien. Lucas capítulo 9, del 28 al 36, dice de la siguiente manera. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se volvió resplandeciente. Y aquí, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo después despiertos vieron la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno, Maestro, bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos clamaron, callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie acerca de lo que habían visto. Pues amén, que el Señor traiga bendición pues sobre su palabra. Yo quiero que meditemos un poquito en estos tres pasajes que hemos leído. Sabemos que el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, ¿no es cierto? Y vemos las cosas que Marcos nos dice. El segundo evangelio probablemente fue el evangelio de Mateo. Y sabemos las cosas que él nos dice. Tiempo después, Lucas, que no había sido discípulo de Jesús, que ni siquiera lo había conocido, sino que era discípulo de Pablo, acompañó a Pablo durante su prisión en la Tierra Santa, cuando fue aprisionado, cuando iba a llevar esa ofrenda famosa para los pobres, y lo metieron preso, ¿vale? Él permaneció y habló con todos los testigos que habían estado. La mentalidad de Lucas era una mentalidad distinta. Él tenía una cosmovisión romana. Él tenía la influencia griega. Por lo tanto, su manera de escribir es totalmente diferente a la manera en la cual escribe Mateo y Marcos. No porque diga otras cosas, sino porque el mensaje él lo está dando a un público que no conoce la antigua ley de Moisés y estas cosas. Así que cuando nosotros leemos estos tres evangelios, encontramos un complemento perfecto de aquella imagen. Pero lo central de este relato es que Jesús mostró su gloria. ¿Amén? Hoy hemos dicho que el Señor está aquí. Hemos cantado, ¿no es cierto? ¿Vale? Hemos cantado, creo que cantamos, quiero conocerte más. Hemos dicho, quiero conocerte más. ¿Sabe qué? Y cuando yo pienso en este pasaje, cuando leí este pasaje, miraba el conocimiento que los discípulos tenían acerca de Jesús. Él subió con tres. Eran la avanzadilla. Eran, de alguna forma, aquellos que iban a recibir esta primera revelación. Después la recibían todos. Pero de alguna forma eran los que más revelación tenían. Y Jesús les hizo que subieran al monte y nos da una fecha exacta. Mateo y Marcos nos dicen 6 días después. Lucas, si no me equivoco, dice 8 días después. ¿Pero después de qué? ¿Qué había pasado antes?
La muerte de Juan.
De Juan, no exactamente, Lari. Era de aquel momento cuando estuvieron en Cesarea de Filipo, en ese lugar, y Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Eso lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo de Mateo, donde está, dice. Se encontró, ¿vale? En esa ciudad había una gran estatua de César, ¿vale? Y la gente adoraba porque era un lugar gentil, y Jesús le preguntó, ¿quién dice los hombres que yo soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, ¿vale? Pero todavía Pedro podía confesar, pero no entendía el mensaje completamente. ¿Sabe por qué? Porque él declaró que era el Cristo. Pero la imagen que tenía de Jesús era la imagen que había recibido por medio de la herencia que ellos tenían. Ellos creían que el Mesías iba a venir, ¿para qué? Para liberar a Israel, para establecer un reino. Y como en ese momento los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, pensó que con una espada se iba a levantar como rey, iba a sacar a todos los enemigos para implantar un reino terrenal. ¿Pero Jesús vino a implantar un reino terrenal? No. Este reino está en la tierra, pero este reino no es de este mundo. ¿Me entiende bien? Es un reino que vive en los corazones, que está aquí, en donde nosotros creemos, ¿vale? Y donde nosotros creamos y proclamemos a Jesús como Dios, el reino va a estar. Si yo voy a mi lugar de trabajo, y yo estoy aquí, y yo creo en el reino de Dios está ahí. Y si somos dos personas, cuando estamos, por ejemplo, la hermana Merche y yo, no, hay que poder del reino de Dios, que está ahí, ¿no es cierto? ¿Vale? Así que, donde estemos nosotros, está el reino de Dios. Diga, o piense, donde Dios, yo esté, está el reino de Dios. ¿Amén? Si realmente creo a Jesús, si realmente, pues confieso a Jesús. Y Jesús quería revelarse más sobre ellos. Hoy cantamos Quiero Conocerte Más. Muchas veces pensamos que conocemos lo suficiente de Jesús, pero nunca es lo suficiente, hermanos. Tenemos que buscar más de Él. Tenemos que querer más de Él. Es necesario, sobre todo en estos días, en que nosotros seamos los que reflejemos esta luz de Jesús. ¿Me entienden? Y porque quería conocerse más, 8 días después, se presentó con toda su gloria. Les dijo, vamos a orar. ¿Vale? ¿Y qué pasó? ¿Para qué fue Jesús a ese monte? Fue para orar. ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Qué enseñanza tenemos nosotros cuando a veces andamos con un día muy ocupado y no nos da tiempo para orar? Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, se subió al monte para orar. Y dice que mientras estaba orando, le empezó a resplandecer el rostro, ¿vale? Dice que era refulgente, que no lo podía mirar, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos de tal forma que dice, ningún lavador sobre la tierra podía lavarlo de aquella manera, ¿vale? Y la gloria de su persona se reveló. ¿Sabe qué? En su vaciamiento, en la palabra griega, esto se llama kenosis, ¿vale? Y es una parte de la teología que habla de cómo Jesús, el Hijo Eterno de Dios, viviendo en el cielo, siendo igual que el Padre, decidió vaciarse de su gloria. ¿Me entiende? No es que se quitó su divinidad, simplemente que su gloria quedó oculta debajo de su humanidad. ¡Qué misterio! Este misterio de la Navidad. ¿Vale? Que cuando nadie podía salvar al mundo, el Hijo dijo, yo, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir. ¿Sabe qué significaba? Que él siendo igual que el Padre iba a adoptar una actitud de humildad. Para ser ejemplo para nosotros. Iban a encarnarse en el vientre de una muchacha virgen, de María, ¿no es cierto? Y ser concebido por el Espíritu Santo, cubierto por el Espíritu Santo, porque el ángel dijo, María, el Espíritu te cubrirá, ¿vale? Y va a ser cubierto por el Espíritu Santo y va a engendrar ese santo ser, ¿vale? Y en ese momento apareció Jesús, ¿vale? El ángel dijo cuál era su nombre y Jesús tomó también una naturaleza humana, ¿vale? Antes el Hijo, pues, tenía una naturaleza divina solamente, pero cuando vino al mundo, este es el milagro, esto es la Navidad, que Jesús se hizo hombre, que tomó una naturaleza humana igual a la tuya y a la mía, ¿vale? Y estuvo dispuesto a ser cuidado, a ser humillado. Porque cuando nació, tenían que atenderlo, tenían que alimentarlo, tenían que limpiarlo, tenían que levantarlo. No me es. No puedes entender el grado de humillación que es para ser Dios, hacerse hombre. ¿Qué te pasaría si ahora tú tuvieras que volverte un bebé? ¿Qué pasaría si yo, en este momento, sufriera un ataque en mi cabeza y me volviera una persona que no entiende y tiene que ser cuidada? Y me tienen que limpiar y me tienen que alimentar. Claro, no me gustaría, ¿no es cierto? ¿Vale? No me gustaría que la gente me limpie, ni que me tenga que alimentar, ni que me tenga que cargar, ni que me tenga que levantar. ¿Vale? Pero imagínate que yo soy una persona, pero él era Dios. Y se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo y hasta la muerte de cruz. Y se volvió de una manera tan vulnerable que necesitó ser cuidado, guardado. ¿Vale? Y ese es el milagro de esta humillación. Pero cuando estaba en aquel monte y se puso a orar, su naturaleza humana quedó de alguna forma eclipsada por su naturaleza divina, y la gloria que él no mostraba todos los días se manifestó en aquel lugar donde estaban orando. ¿Sabes qué? Jesús quiere que sepas más de él. Jesús quería que Pedro, Jacobo y que Juan supieran más de él. Pedro le ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos cristianos conocen a Jesús, muchos de los que estamos en la iglesia conocemos a Jesús, pero ¿sabes qué? Necesitamos más. Más. Hoy cantamos Señor, anhelo más, o quiero conocerte más, ¿no? Quiero conocerte más, necesito más, o algo así. Creo que la canción que sigue, cuando estaba cantando, decía, ay, qué bueno es esto, ¿no? Anhelo conocerte más, deseo más. ¿Sabes qué? Necesitamos querer más de Jesús, conocer más de Jesús. Quizás somos como los discípulos, no nos no parece, ya lo conocemos, decimos que es en Cristo, ya es suficiente. Anhelo más. Había más, ¿no? Jesús se manifestó con la gloria que tenía y empezó a resplandecer y la gloria se llenó y aparecieron allí dos personajes, eran Moisés y eran Elías, eran los héroes del Antiguo Testamento. Para la cosmovisión de un judío no había personajes más grandes que Moisés, que había sacado a su pueblo de Egipto, y que Elías, que había sido el que había iniciado el camino de los profetas, ¿vale? En la cosmovisión judía, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿vale? Se llamaba la ley y los profetas. Se dividía en dos partes. La ley, que era todo lo que Moisés había dicho, y los profetas, que era todo lo que los profetas habían hablado. ¿Y sabes de qué hablaban los profetas? Hablaban de Jesús. Isaías 53 dice, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. ¿Por cárcel y por juicio fue llenado? ¿Y su generación quién la contará? Porque él cargó nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curadas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los profetas lo habían dicho, pero sabe qué pasará? Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo tenían en mente que Jesús iba a morir. Ellos pensaban que si Jesús moría, se terminaba todo. Se terminaba el reino, se terminaban las expectativas, se terminaban las esperanzas. Eso no estaba dentro de sus planes humanos. Pero estaba profetizado que el Mesías iba a morir. Porque si no moría, no había expiación por el pecado. Si no derramaba la sangre, ¿vale? Porque la palabra dice claramente, sin derramamiento de sangre, ¿vale? No hay remisión de pecados. Y tenía que ser alguien perfecto, como esos corderos que miraban en el Antiguo Testamento, que eran perfectos. Tenía que ser alguien perfecto. Pero ellos no pensaban, ni estaban, tenían en cuenta sus planes, que esto
era lo que podía ocurrir.
Y lo podemos ver claramente en el pasaje de Lucas, ¿no? Estamos hablando de que lo tengo aquí, Lucas. Lucas 9:28. ¿Vale? Dice, porque ni Mateo ni Marcos dicen de qué hablaban, pero en el 30 de Lucas dice, y aquí los dos varones hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. ¿De qué hablaban? De su partida. ¿Vale? Su partida representaba que iba a Jerusalén para ser crucificado, ¿vale? Pero que iba a resucitar al tercer día y que iba a levantarse para subir a los cielos, para buscar un lugar para cada uno de los que creen en él. Pero esto no entraba dentro de los planes de Jacobo, ni de Pedro, ni de Juan, porque ellos pensaban que si Jesús moría, se terminaba todo y ya no había más esperanza. Pero vinieron en ese momento estos dos personajes, Elías y Moisés, y hablaban acerca de su partida. Y fíjese, bien, ¿no? Porque en la cosmovisión que estuvieron estos dos personajes, representaban el centro para estos hombres que estaban ahí. ¿Vale? Ellos veían, ¡ah! Veían Moisés. ¡Madre! ¡Está aquí! ¡Qué impresionante! ¡Elías! ¡El gran profeta! ¡Aquel que fue arrebatado por un torbellino y un carro de fuego se lo llevó a los cielos! ¡Qué impresionante! ¡Y los tenemos aquí! ¿Y sabe qué? Elías y Moisés se hacían más grandes. ¿Y qué pasaba con Jesús? Se hacía más chiquitito. ¿Sabe cuál es el problema que tiene la iglesia y por el cual Satanás trabaja continuamente? Que querer hacer más chiquito a Jesús. La Virgen más grande, José más grande, los santos más grandes, lo que fuera más grande, ahora decimos Papá Noel más grande, ¿vale? ¿Eh? Y Jesús más chiquito. Pero en ese momento ocurrió algo tremendo, ¿vale? Porque siempre, siempre, siempre se ha tratado de ocultar el nombre de Jesús. Que no se preocupe, que no se levante. Mejor lo silenciamos, mejor lo decimos, mejor no hablamos. Ni hablamos del pecado, ni hablamos de la muerte, ni hablamos de la cruz, ni hablamos de nada de eso. Pero ¿sabe qué? Si no hay ese mensaje, no hay salvación. ¿Eh? Por eso el nombre de Jesús tiene que ser levantado. Y en ese momento, cuando estaban allí, dijeron, este es el momento ideal. Hagamos 3 enramadas y nos quedemos aquí, porque está Moisés, está Elías, bueno, y también está Jesús. Pero Jesús a ellos lo veían todos los días. Es que lo veían caminar, comer, tener necesidades, tener que ir al baño, tener sueño, tener hambre, y era como ellos. Pero Moisés y Elías, ¡ah! ¡Qué tremendo! Estos hombres, superhombres, estos superhéroes del Antiguo Testamento están aquí. ¿Y sabe qué? A pesar de que Jesús resplandecía, parecía que más importante eran Moisés y eran Elías, ¿vale? Y entonces estaban ahí y dijeron, bueno, hagamos unas enramadas para quedarnos aquí, ¿no? Y mientras estaba ocurriendo, tiene una nube de gloria, ¿vale? En el Antiguo Testamento se llama Shekinah, ¿vale? Le nombra así a la nube de gloria cuando Dios reposa. Eso ocurrió varias veces, ¿no? Así como cuando estaba Moisés, a veces venía esa nube de gloria que repasaba sobre el tabernáculo. Cuando Salomón dice que inauguró el templo, presentó el templo, consagró el templo para Dios, vino la gloria del Señor, y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria estaba ahí. Esa gloria, esa sequía apareció, y en ese momento esta nube también representaba la gloria del Padre que venía sobre ellos. ¿Y sabe qué? Venía para indicarles el camino. Venía para decirles quién era el importante ahí. Venía para decirle a este. ¿Vale? Porque ¿qué es lo que dice la voz? Porque de la nube salió una voz. ¿Vale? Y en aquel momento, dice, y sucedió que Pedro dijo, hagamos las enramadas, y mientras decía esto, vino una nube que los cubrió, tuvieron gran temor de la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Miren, se pueden levantar muchos, muchos superhéroes, muchos que nos distraigan, muchos que podamos admirar, muchos que podamos entender que son grandiosos, pero nadie como Jesús, nadie como Él. No podemos menguarlo, no podemos apagarlo, no podemos traerle la Navidad, la Virgen al centro, ni podemos hacer a San José, ni los pastores, ni bueno, en las costumbres españolas, usted sabe que el centro del pesebre, cada año, en el Belén, ¿no? Es un dibujito que por lo menos nunca en Cataluña, no voy a mencionar su nombre porque para nosotros suena mal, ¿vale? Pero la gente se va a desesperar a los mercados y a comprar el personaje que está haciendo sus necesidades, ¿no? Lo vamos a ver. Después, si usted no lo sabe, lo busca, pero creo que todo el español lo sabe, ¿vale? Y la gente va a comprar ese personaje y ¿sabe qué? Se convierte en el centro porque la gente llega a ver el Belén. No le importa al niño, no le importa nada. ¿Vale? Ay, ¿dónde tienes el personaje este? ¿No? Que es como una especie de costumbre. Y bueno, este año en una de las ciudades grandes, ciudades, se ha hecho un Belén y hay que seguirlo como si fuera un, parece que es como si fuera una gincana, una especie de búsqueda que tienes que encontrar los personajes. Y la gente está desesperada porque no encuentra al portal, o sea, el lugar donde están María, José y el niño, porque está metido en un portal muy, muy humilde. Entonces la gente no la encuentra. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo? Es que Jesús tiene que brillar, es que Jesús tiene que ser levantado, porque Él es el más importante, ¿vale? Y cuando el Padre apareció y dijo esa voz, dijo, este es mi hijo amado, no es Moisés, Él solo vino para preparar el camino, no es Elías, Él solo vino para preparar el camino, Él, Jesús, este es mi hijo amado, y a Él tienen que escucharlo. Yo tengo una pregunta, ¿a quién escuchas tú hoy? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas? Pero el Padre va a decirte hoy, este es mi hijo amado, a Él oír. Tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que coger el Evangelio, tenemos que leer el Evangelio, tenemos que creer en Jesús y en su poder, porque su poder está vigente hoy. A Él oír, a Él oír. ¿Vale?
¿Y nos sigue relatando el pasaje?
Y nos sigue diciendo, ¿vale? Que mientras decía esto, la nube lo cubrió, y cuando cesó la voz, fue hallado solo Jesús, y ellos callaron. ¿Vale? Mateo y Marcos nos refieren algunas cosas más. Por ejemplo, dice que cuando terminaron, ellos están dejando dudas, ¿sabes? Porque no entendían que Jesús tenía que morir. Una de las cosas que el mundo trata de hacer y Satanás trata de hacer es quitar la cruz. Porque la cruz es tropiezo. Y muchas iglesias ya dejan de hablar de la cruz, porque no vamos a molestar. ¿Vale? Incluso en estos días de Navidad hay ciertas normativas de la Unión Europea que dicen que tenemos que celebrar la Navidad sin herir la susceptibilidad de otras religiones. ¿Vale? Por lo tanto, no usar Jesús. ¿Vale? No usar Jesús ni la palabra Navidad. Porque podemos herir la susceptibilidad de otras religiones, porque Europa no es cristiana. No. Es un conjunto de muchas creencias y agnosticismo o ateísmo en su mayor. Y bajo este lema de tolerancia, de no molestarte, de no herirte, de no herir tu susceptibilidad, ¿sabe qué? Me cargó Jesús. Y eso no puede ser así. Si Jesús te molesta, lo siento. La Biblia dijo, Él será tropezadero. Si Jesús no le gusta, lo siento. Pero Jesús no puede callarse. A Jesús no lo podemos dejar debajo de la mesa. A Jesús no podemos quitarle su luz y ponerle algo ahí para que la tape. Jesús tiene que resplandecer. Jesús tiene que responder. Y fíjese, cuando ellos terminaron, fíjese, 9:11, Pablo, si me lo puede buscar, Marcos 9:11. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Vale? Todavía ellos estaban pensando en lo que decían. ¿Quiénes decían esto? Los escribas. ¿Y los escribas tenían autoridad para decir esto? No tenían autoridad. ¿Vale? Tenían la autoridad que les daba de conocer la palabra. ¿Vale? Pero muchas veces nosotros también estamos escuchando lo que otros dicen y que no es lo exacto. ¿Me entienden? ¡Ojo! Porque Jesús, porque el Padre cuando mandó su gloria y dijo la voz del cielo, ¿quién dijo que teníamos que escuchar? A Él oír, a Jesús. No podemos escuchar a otros. ¿Sabes qué? Los discípulos están escuchando a la gente, al otro. ¿Eh? Porque una vez, ese día, 7 días antes o 6 días antes, porque depende cómo lo cuenten, si lo cuentan los romanos son 8 días, si lo cuentan los judíos son 6 días, ¿vale? ¿Qué dices de mí? Jesús le preguntó. ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que tú eres un profeta, ¿vale? ¿Qué dice la gente? ¿Pero qué es lo que dice el Espíritu? ¿Qué es lo que dice el Señor? Y el Señor dice, este mismo amado, a él oír. No podemos estar escuchando a otros, ¿vale? Y Pedro y Juan y Jacob tenían que aprender esto. Cuidado con las voces que llegan. Cuidado con las voces que nos llegan, ¿vale? Porque el Islam dice, sí, Jesús nació. Y usted lo lee, y el Corán lo dice. Y se va a encontrar que los musulmanes dicen, sí, nosotros creemos que Jesús, y lo dice así. ¿Pero sabe qué? Cuando van a salir a la cruz, dice que no a la cruz. Que Jesús no murió. ¿Vale? Que murió un hombre parecido allí, en la cruz, que no era él. Porque él dijo, ¿cómo iba a matar? ¿Cómo iba a morir? ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Vale? O el Islam dice que no, que vino un ángel y lo arrebató en el último momento. ¿Vale? O nos encontramos con algunos cristianos incluso que dicen, no, Jesús no murió, vivió y se fue a la India. Yo he escuchado que hay unos evangelios apócrifos que dicen, Jesús fue a la India y allí se casó con María Magdalena y tuvo muchos hijos y su descendencia de ahí viene el budismo y no sé qué, no sé cuánto, porque, vale, muchísimas cosas. No, escuchen solo a Jesús, escuchen solo la palabra, escuchen lo que viene de Dios. El Señor dijo, ¿a quién oímos? A él oír. ¿Sabe qué? Los discípulos han escuchado muchas cosas, ¿vale? Y le dijeron a Jesús, ¿cómo es esto que dicen los escribas? Y él le respondió, versículo 12, estoy leyendo, Elías a la verdad vendrá primero y le verdad todas las cosas, como está escrito, que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea tenido en nada, ¿vale? Y aunque Lucas no refiere esto, también Mateo, habíamos hecho Mateo 12, ¿no? Me entiendo los pasajes, no me miran a mí. Mateo capítulo 12. También habla acerca de esto.
17.
¿Eh? 17. ¿Me ayudas, Pablo? Que Mateo 12, que lo tengo que fijar aquí. ¿Lo tienes ahí? 17, perdón, Mateo 17. El versículo 12, perdón, gracias. No, tenía que estar diciendo. Dice, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Sabes a quién se refería cuando está diciendo Elías ya vino? A Juan el Bautista. ¿Vale? Era como un reflejo de Elías. Elías ya vino y ¿qué pasó? Y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también padecerá el Hijo del Hombre de ellos. Esto no entraba en los planes de los discípulos. Esto no era la historia feliz que queremos escuchar. Esta no era una historia perfecta. Pero era la verdad. Porque si no hay muerte, no hay redención. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay victoria. ¿Saben? Y Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado para su gloria, para la gloria del Padre. ¿Me entiendes? Es importante, no le podemos sacar al Evangelio trozos. No podemos decir porque no le molesta a la gente meternos aquí, y esto no lo hacemos porque molesta. No, tenemos que predicar el Evangelio completo. ¿Vale? Y este no entraba dentro del proyecto que tenían Pedro, Juan y Santiago. ¿Vale? Pero Jesús le dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Se habían olvidado de la profecía. Chicos, ¿me acompañan? ¿Vale? Decía. En Isaías 53, y lo voy a buscar literalmente. Dígame si me acompañas con el teclado. Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará a él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca. Porque vendrán y verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás les fue dicho.
¿Quién ha oído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le veremos, más inatractivo para que le besemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, viendo por ahí. Experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No importa.
Se
escucha. Mas él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará y siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.